Como decíamos, nos ha pasado muchas veces, seguramente la audiencia también, tal medicamento a tal hora, tal medicamento después de tal comida es mejor. Bueno, viene alguna recomendación que uno escucha con atención, incluso leyendo algún prospecto médico. Y esto se va a juntar en este rato a continuación con la cronobiología y este ciclo que estamos llevando adelante otra vez con Ana Silva y Betina Tassino, pero muy vinculado con lo que pasa en el día a día y con investigación y evidencia científica. En este caso, la temporalidad en los tratamientos médicos, tanto sea para administrar un medicamento, para hacer un diagnóstico. Ana Silva y Betina Tassino con un invitado especial en el día de hoy. Ana y Betina, buen día.
Hola, ¿Cómo andan?
Bienvenidas. Aquí vamos con un tema que se relaciona mucho con alguna de las columnas anteriores, por ejemplo, cuando hablábamos del trabajo dentro del sistema de salud, ¿no? Los horarios, que están un poquito descoordinados, para decirlo de alguna manera, con el cronotipo de las personas, porque es bravo acomodar eso, ¿no?
Exactamente. Ahí la idea es cómo incorporar la dimensión temporal justamente a la práctica clínica en distintos aspectos, ¿no? Vamos como abarcando, como armando el puzzle.
Bien, sí, con mucho trabajo, mucha investigación, también con invitados nuevamente, Mauricio Cuello, doctor en medicina, oncólogo, buen día. Gracias,
buen día,
Mauricio.
Muchas gracias
por la visita. Ahora nos va a contar un poco de su experiencia, pero preséntenlo ustedes, el buenísimo. Por qué está Mauricio en el día de acá, en el día de acá.
Bueno, Mauricio es doctor en medicina, es oncólogo, es profesor agregado de la Unidad Académica de Oncología Clínica del Hospital de Clínicas. Actualmente es el director del Instituto Nacional de Cáncer. Pero a Mauricio lo conocimos en la medida en que empezamos a intentar implementar esta subunidad de salud circadiana en el Hospital de Clínicas cuando Mauricio era el director académico del hospital y por lo tanto nuestro interlocutor más directo, al que le golpeamos la puerta y nos plantamos en su oficina varias veces y bueno, y creo que lo estamos casi que convenciendo para la causa.
Ah, ¿te convencieron algo?
Las apoya la evidencia.
Insisten,
te la hacen llegar. Solo que
son de insistir. Bueno, acá lo tenemos hace 10 años trabajando con este tema y lo que vos decís, Mauricio, también trayendo desde acá, del Uruguay, pero desde el exterior también mucha evidencia, ¿no?
Sí.
Claro, y la idea que tenemos como para la columna de hoy es que, bueno, nosotros, como hacemos siempre, traer el tema, volver a hablar de los ritmos y, en este caso, de los ritmos de las enfermedades, que también los tienen. Ahora vamos a eso, pero después dejarle la palabra a Mauricio para que, con la experiencia de verdaderamente ser un médico tratante y un médico que también administrador de sistemas de salud, nos cuente, bueno, a ver, qué de esto de verdad se puede hacer, qué no, y poner un poco esa perspectiva.
Bueno, ordenemos un poco desde el arranque, entonces.
Como vos decías hace un ratito, Joel, seguimos con esta línea de salud circadiana en este ciclo y conversando cómo diferentes procesos del organismo, fisiológicos, metabólicos, distintas funciones, tienen ritmos, o sea, no ocurren igual en todos los momentos del día. Eso es clave para entender que distintas enfermedades también tienen, en la medida en que están vinculadas a distintas funciones fisiológicas, metabólicas, también tienen ritmicidad, tanto en la manifestación de sus síntomas como en distintas funciones. Por ejemplo, la temperatura corporal.
Sí, la hora de las brujas, que todos sabemos, ¿no? Siempre en casa te decían, tomate a las 7, 8, 9 de la noche.
Exacto. Sí. O, por ejemplo...
Pero no sabíamos por qué, en realidad.
Sube la temperatura, los gurises se ponen así como más inquietos, más molestos. Si están enfermos, es el momento en que se van a manifestar los síntomas. Pero hay otros. Por ejemplo, la síntesis de colesterol ocurre en la noche y no en la mañana, en la tarde y no en la mañana, o preferentemente distintas, la resistencia a la insulina es máxima en la mañana y no en la noche. O sea, hay distintas funciones que están unidas a estas justamente funciones cíclicas que están reguladas por este reloj circadiano. Bien. Entonces, ¿cómo acompasar esas ritmicidad en distintas enfermedades con los horarios en que se administran los medicamentos? Porque si hay un momento en que los síntomas son máximos, sería acompañar la administración de los medicamentos para mejorar el efecto terapéutico, para mejorar la respuesta terapéutica y también para disminuir los efectos adversos que esa administración farmacológica puede ocasionar.
Que no es menor, ¿no?
No, claro. No
es
menor,
si hay una posibilidad de cambiando el momento de disminuir los efectos adversos, bueno, exacto, cuánta gente lo podría agradecer, ¿no?
Exacto.
Exacto. Se dan cuenta como todas las cosas que tienen que ver. También, eventualmente, las dosis que se precisan. Si le invocamos a la ventana temporal en que lo patológico está máximo, entonces es probable que precisemos menos dosis que si lo damos a destiempo. Bueno, esto entonces es como, no es exactamente ritmo circadiano de nuestras funciones, pero es un aspecto fundamental cuando queremos implementar medicina personalizada, ajustada, cuando hablamos de incorporar la dimensión temporal a la medicina, ¿sí? Porque ahora también recordemos que venimos diciendo muchas veces que nuestros ritmos y que cada individuo tampoco está exactamente a la misma hora que el que está al lado. Entonces, en una cosa ya más a largo plazo, pero también esto apuntaría a que tampoco todas las personas tienen que hacer lo mismo en términos
por el cronotipo diferente.
Ahí va, claro. Que en términos de tratamiento, y que sería incluso posible ajustarlo a eso. Pero a cada uno. Ah, pero vamos a hablar de dos etapas. Una, que respetemos los tiempos promedio diarios de las patologías para invocarle a la ventana temporal más adecuada, y en un mayor largo plazo que pensemos en ajustar eso todavía más persona a persona.
Bien.
Y tenemos para eso, en general, viste que nosotros nos gusta, como decía Mauricio, apoyarnos en la evidencia, un estudio que fue publicado en 2019 por un grupo de un investigador estadounidense que se llama John Hogenesch en el Hospital Pediátrico de Cincinnati, que fue un hito en el estudio de estos temas de la cronomedicina, justamente por dos puntas en la que este estudio es muy fuerte. Este estudio es algo así como una investigación histórica, ¿sí?, a la que llega a los resultados. No hacen los experimentos, sino que van a buscar, por un lado, ensayos clínicos que se hayan hecho en el que los ensayos hayan sido efectuados en diferentes momentos del día. Y utilizan 50 años de ensayos clínicos. 50 años de ensayos clínicos de que estos ensayos se hicieron a distintas horas casi que de casualidad. No estaban intentando probar que pasaba a distintas horas, sino que...
De hecho, son poquitos los que encuentran, ¿no? 106 para medio siglo, no son tantos ensayos clínicos, pero bueno, era donde estaba, exacto, esa información.
Donde habían a distintos horarios. Ensayos clínicos de medicamentos, ¿verdad? Sí. Esos que se hacen antes de dárselos a las personas. Bueno, ¿cuáles habían sido hechos en distintos horarios?
Y esos ensayos clínicos justamente son para poder vender esos medicamentos. No, a mí no me parecieron tan pocos que sean, ¿no?, 106 en 50 años.
106 fármacos. Son ensayos, 106
fármacos.
No son 106 personas.
No, claro, son 106 fármacos que se pusieron ahí a prueba. Sí. Entonces, de ahí, lo que obtiene es que 3/4 de estos ensayos mostraban que la hora del día tenía distintos efectos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya hay como una punta, indicio, de evidencia, claro, un indicio de que esos fármacos, muy diversos y para muy distintas cosas, la hora del día tenía un efecto particular. Entonces ahí ya muestran como una evidencia clara de que no es lo mismo dar un medicamento a cualquier hora del día.
Bien.
Y la otra punta como que ellos les llamó la atención y que evaluaron eso, fue otra vez, es como epidemiológico, de base de datos, ¿no? Entonces, tomaron las 500.000 dosis de 12 fármacos diferentes que se administran normalmente a los pacientes internados. De hecho, hay más de 1.500 pacientes involucrados en ese análisis, y vieron que tanto la solicitud como la hora que se administra el fármaco no atiende, no presta atención a estos datos de que hay horas mejores, sino que lo hacen de acuerdo a la organización del hospital y mayormente en la mañana. Entonces,
lo que está diciendo lo sabe todas las personas que tuvieron algún familiar o estuvieron esas mismas internadas. Viene una hora que viene enfermería y pasa con los medicamentos, ¿no?
Claro, a pesar de esa evidencia de que hay diferentes horarios preferentes para distintos medicamentos, en un hospital que se funciona las 24 horas del día, los medicamentos se concentran, la administración de fármacos muy distintos, de distintos, para distintas enfermedades y para distintos pacientes, entre las 8 y las 10 de la mañana. Y eso también lo hicieron como una investigación. ¿A dónde fueron? A las historias clínicas. Se fijaron en el hospital, las historias clínicas y el momento okay. en que era administrado ese medicamento. Entonces acá aparece como de vuelta, tomando en cuenta lo que charlamos el otro día, como una paradoja, ¿no? Entre sabemos información que después no se aplica en el momento de la administración de esos medicamentos.
De un hospital de referencia de Estados Unidos.
Es un hospital, sí, exactamente. Un hospital de referencia de Estados Unidos. Pero bueno, en esta paradoja entre que el personal de la salud es el que está más tironeado o bastante tironeado desde el punto de vista cronobiológico por los turnos y por esa necesidad de sostener el hospital las 24 horas, después no utilizamos como esa facilidad de las 24 horas para ajustar la medicación. Entonces, de vuelta volvemos como a eso. Pero Mauricio seguramente tiene como la práctica.
Como práctica, como sí. doctor y como oncólogo, el director del Instituto Nacional del Cáncer, y como decían, Betina Llena nos está acompañando, y su práctica en este tema, ¿no?
Sí, es muy complejo. Para la oncología en sí no es un tema nuevo lo de la cronobiología. De hecho, antes que supieran todos los mecanismos que están detrás de estos procesos, ya había algún intento de distribución temporal de algún fármaco, porque, por ejemplo, cuando no existían los antieméticos, los medicamentos de control del vómito, se intentaba utilizar el cisplatino, que fue el primer fármaco, te hablo de hace 50 años, sí. en la tardecita o en la noche, porque daba menos vómitos que en otros horarios. Eso tiene que ver con cuestiones cronobiológicas, también del reflejo del vómito, que está claro. Pero, por ejemplo, tiene muchos años también el concepto de la arquitectura que sana, de saber los pacientes ingresados oncológicos. Hay varios estudios que están en habitaciones con buen contenido de luz, consumen menos analgésicos. Entonces, así nos empezamos a aproximar y después nos encontramos con este volumen de evidencia creciente, que la gran dificultad que tiene es la de la implementación, porque si bien todo esto sucede, y en internación en particular sucede, porque es muy complejo desde el punto de vista logístico, porque vos en una sala a lo mejor tenés 30 enfermos con diferentes condiciones, diferentes patologías. Imagínate lo que puede ser determinar qué comprimido tiene en cada momento, cómo optimiza ese enfermero la distribución del fármaco y todo. Yo creo que ahí la inteligencia artificial y las... Sí, estoy convencido, la inteligencia artificial ahí nos da una buena mano en determinar las necesidades específicas, porque la dosificación de un medicamento es una de las cosas más primitivas que se mantiene en la medicina de hoy. Ajá. Es decir, vos tomás un antibiótico en la misma dosis que yo, que debo pesar 20 o 30 kilos más, vos tomás un antihipertensivo igual que lo puede tomar Ana, y eso obviamente no es personalizado, ¿no? Yo me río en oncología, estoy seguro que dentro de 10 años o 15, cuando cuenten cómo calculamos una dosis, la gente se va a reír. Porque le preguntamos cuánto pesa, cuánto mide y le calculamos una dosis. Entonces, la superficie corporal está determinada por el peso y la altura. ¿Cuántas personas con la misma superficie corporal pueden tener reacciones completamente diferentes, ¿no? Bueno, todo eso necesita ajustes en donde la cronobiología, sin lugar a dudas, tiene un rol importantísimo, y ya empiezan a aparecer evidencias de determinadas horarios o administraciones que son extremadamente sólidas. Porque otro desafío que tiene, esto es un estudio retrospectivo y un metaanálisis. Un metaanálisis, imagínenselo como un guiso. Si vos le pones cosas que están buenas, el guiso te queda rico, y si vos le pones porquerías, el guiso te queda horrible.
Está muy bien, me voy a quedar con esa imagen.
Un metaanálisis, cuando te hablen de un metaanálisis, es igual. No es porque tenga una altísima numerosidad que va a responder la pregunta de una buena forma. Este tiene el problema que muchas de esas cosas no fueron sobre circunstancias controladas, entonces vos no podés decir si es realmente sola cronobiología, y muchos hallazgos cronobiológicos han tenido dificultades para reproducirlo después en la práctica. Pero algunas son insolayables.
¿Cómo cuáles?
La inmunoterapia, que tiene que ver con que, por ejemplo, tu funcionamiento inmunológico está, pero claramente demostrado que depende de la cronobiología. Hay la distribución de las poblaciones celulares circulantes, qué tipo de linfocitos circula, todo eso está claramente establecido que tiene una correlación con el despertar, el túmulo lumínico, un montón de cosas. Entonces, como ahora aparece la inmunoterapia en el mundo oncológico y cambia resultados que son espectaculares, empiezan a mirar, bueno, habrá algo, y hacen este mismo estudio parecido, muchos estudios, muchos pacientes, miran más o menos la hora de administración y parece que los que se hacen en la mañana andan mejor. Entonces un señor chino, un investigador muy conocido, hace un estudio randomizado. Pone criterios de exclusión estrictos, todos los pacientes son lo más parecidos posibles, y a uno les da el medicamento, que es el pembrolizumab, es el fármaco que tiene mayor volumen de ventas del mundo y por hoy, ha cambiado la oncología. Ese fármaco lo da antes de las 3 de la tarde o lo da después de las 3 de la tarde. Y resulta que la diferencia en la sociedad global es de más de 10 meses entre los pacientes que hacen de mañana y en la tarde. Eso ha sido imposible de lograr casi con ningún aporte farmacológico a la oncología hoy, una diferencia de esa magnitud. Estamos esperando la publicación porque lo presentó el póster en un congreso. Queremos estudiar bien la publicación para ver si eso es, pero...
Ah, es de ahora eso.
Sí, es de ahora.
Es de junio. ¿Es en China, el chino? O...
Sí. Es otro desafío. Es lo mismo en las poblaciones nuestras.
Claro.
Entonces.
Pues eso siempre fue un desafío para la oncología, ¿no?
Para la oncología, siempre.
La etnia, la procedencia, la ascendencia de las personas, ¿no?
Exactamente. Y entonces ahora bueno, lo estamos esperando porque te podría obligar a, con un cambio mínimo, que no es para nada imposible, administrar en la mañana la inmunoterapia.
Estamos con Mauricio Cuello, invitado, doctor en medicina, oncólogo, director del Instituto Nacional de Cáncer, aquí en este ciclo, en esta columna, Dana Silva y Bettina Tassino, con Salud Circadiana. Ahí volvemos con la audiencia, con ustedes, con más experiencias y evidencia a propósito de la temporalidad en los tratamientos médicos.
No toquen nada.
La temporalidad en los tratamientos médicos. Aquí estamos con Bettina Tassino y con Ana Silva, con el invitado, el doctor, el oncólogo Mauricio Cuello, hablando de estos temas, de los medicamentos, de la administración de los medicamentos, también de un tema de diagnósticos y de evidencia. Mauricio dejaba al final un ejemplo en China, que aún no es un paper publicado y revisado. Yo que le había quedado una duda respecto a papel, lo podemos repasar.
No, tenemos el póster, decía, estamos esperando la investigación ahí. Igual estaba el titular del resultado, era la diferencia 10 meses de sobrevivencia. Vida en favor de los de la mañana.
Exactamente.
Vos decías un medicamento que hoy en día es el medicamento, no sé si la estrella queda medio raro, queda medio marketing, pero un medicamento.
Pero eso es un medicamento que se usa todos los días, que
en oncología es un medicamento.
En oncología es un medicamento de uso habitual.
¿Cuál es
ese? El pembrolizumab. El estudio es con pembrolizumab, hay otros inmunoterápicos, y la administración matutina generó mucho mayor beneficio de cuando se hacía después de las 3 de la tarde.
Esta investigación de un chino en China por publicarse, se están esperando.
Y lo otro es, que es una cosa que estamos discutiendo muy despacio con las doctoras, es ver si nosotros podemos curarte el reloj biológico a través de estímulo lumínico de alguna forma y ver si podés lograr ese estatus en tu sistema inmunológico que sano, que haga que aumente el efecto de un medicamento inmunoterápico. Es un pichón de idea que vamos a ver si lo podemos desarrollar.
Está re bueno lo que dice, porque nosotros cuando nos enfrentamos a pacientes, nos enfrentamos a personas que tienen trastornos. Y los trastornos, ya sea de origen circadiano, porque puede estar enfermo el sistema circadiano, pero también sobre ese sistema repercuten otro tipo de enfermedades. Entonces, acá hablamos de... Hay que, en la ventana temporal, que hay que invocarle al medicamento. Pero también, si hacemos profilaxis, higiene circadiana, es realmente probable, y también hay mucha evidencia de eso, que mejoremos el tratamiento de otras enfermedades. O sea, es como bien un tema que tenemos que ingresar a la agenda para que siempre estemos pendientes de cómo está ese reloj. Ahora, en el congreso del que venimos la semana pasada en Maceió, de cronobiología latinoamericana, insistíamos, el sistema de salud tiene que estar preocupado y preguntarse todo el tiempo qué hora es adentro de cada uno de los pacientes. Y eso es justamente lo que estamos tratando de atacar de distintas maneras. Pero me gustaría volver a Mauricio, porque cuando nosotros hablamos de esto y damos esas evidencias contundentes que las creemos, además, como que las militamos desde nuestro grupo de investigación, siempre nos falta la perspectiva de la implementación.
Claro.
Y acá Está muy claro que no estamos teniendo problemas de que estos conceptos no permeen. La audiencia, las autoridades, los médicos, las distintas disciplinas, inmediatamente toman nota de esto. El tema es cómo se cambia, cómo se implementa.
Claro. Bueno, además, Mauricio, le decíamos, director del Instituto Nacional del Cáncer, es un tema después de llevar todos estos estudios, evidencia y conocimiento a las políticas públicas. Vos hablabas del sistema médico y su funcionamiento, que tiene sus dificultades también, ¿no?
Sí, y a nivel individual, el ejemplo lo voy a tocar porque muchas mujeres lo toman, ¿no? Con el tamoxifeno y la hormonoterapia en cáncer de mama, que podría haber evidencias de que funcionaría mejor por las tardes. Pero también está claramente demostrado que la adherencia, es decir, el tomarlo todos los días de forma correcta, es mucho más frecuente, es mucho mejor si se toma de mañana. Entonces, en esa balanza, alguien que está seguro que no se va a olvidar, lo puede tomar de tarde, pero en otros preferimos preservar el bien mayor, que es que la mujer adhiera al tratamiento.
O sea, la recordación de tomarlo siempre para la persona es más fácil de mañana.
Okay. Claro, imagínate que es un medicamento que las personas toman por 5, por 10 años, todos los días. Ah. O sea,
no te olvidaste,
lo mejor
boluda,
es tomarlo. Es tomarlo. Ahora, sí. Si lo tomás de tarde, el efecto es diferencial. Pero el asunto es que hay que tomarlo. Y capaz que de tarde te olvidás, y si lo tomás de mañana,
se entendió bien.
Seguro que lo tomás bien.
Y lo otro que me preguntabas, yo creo que es una versión quizá un poco holística, pero nosotros tenemos que... Es muy difícil en la salud escaparle a esto, porque uno de los factores principales es que tenemos un porcentaje, ya se ha tocado acá, pero un porcentaje altísimo de nuestros recursos humanos que tienen el reloj roto, ¿no? Eso es algo con lo... Y se asocia... Las personas que tienen estas alteraciones y el trabajo nocturno, por ejemplo, en el año 2019, la IARC salió diciendo que podía ser un factor de riesgo para el cáncer. Después eso, en un metaanálisis mucho mayor de 8 millones de personas, y eso no se demostró, incluía estos estudios que analizó la IARC. Pero el trabajo nocturno se asocia con la obesidad, es directamente proporcional, y con el sedentarismo, que son, después del tabaquismo, los dos factores de riesgo para desarrollar el cáncer más importantes. Y creo que es un desafío. No tengo la respuesta de cómo se puede resolverle para los recursos humanos. Serán el ya clave de la inteligencia artificial, serán el futuro con un robot. Pero trabajar de noche hoy es algo que es inevitable y lo va a ser por muchísimos años. Y lo otro es empezar a desarrollar estrategias en aquello donde la evidencia es sólida, que vayan en el sentido de aplicar estos conocimientos. El ejemplo de la inmunoterapia puede ser uno, pero creo que la tecnología y los avances nos van a ayudar a ir sumando algunos más y a valorar mejor cuál es la condición del paciente y el grado de afectación en función de la integración de todo esto, ¿no? Bueno, desde los aspectos puramente cronobiológicos a otros factores que pueden estar influenciados y diseñar algo específico para esa persona. Ese es el gran desafío del futuro, ¿no?
Sí, ahí unía Mauricio algo que tocaron hace un par de meses aquí con Ignacio Esteban invitado, ¿no? Los profesionales de la salud y ese reloj roto por obligaciones. Exacto. De horarios, ¿no? En la noche o el trabajo continuo, las 12 horas, en fin. Bueno, se une a aquellas grandes paradojas que hablábamos del personal de salud afectado o con su reloj biológico roto, se une esta otra que manejamos en el día de hoy, la administración de fármacos según esos propios horarios que tienen para trabajar, ¿no?
Claro. Es como ese doble ajuste de alguna manera. Y un poco volviendo a lo que decía Mauricio recién, creo que este tema de la medicina circadiana es un tema que atraviesa muy diversas disciplinas. Y eso puede ser una ventaja y también una desventaja, porque es un tema que tiene que ir como entrando en muy diferentes disciplinas médicas. Y no lo entendemos como una especialidad de las medicinas tradicionales, ¿no? De las especialidades tradicionales, ginecología, oncología, sino que justamente tiene que atraviesa todo, ¿no?
Es transversal, claro.
Es transversal. Entonces, bueno, eso también genera de alguna manera la necesidad de un cambio cultural en la práctica clínica, que muchas veces tiene las resistencias vinculadas a las cosas como se hacen siempre, a los protocolos que también mejoran o que están asociados al funcionamiento, ¿no? Entonces, un poco tomando lo que decía Mauricio, como tres ejes importantes de la medicina circadiana que consideramos es aprovechar lo que sabemos del reloj para, bien, como decía Ana, invocarle, resincronizar el reloj alineado mejora las patologías no circadianas, ¿sí? Si un reloj está tironeado, la patología va a ser peor, y también desarrollar, y esto es parte de la implementación, que es desarrollar herramientas circadianas. No podemos, herramientas que estén que nos permitan saber qué hora es en los pacientes. Y eso, de alguna manera, son como tres ejes de trabajo en los que hay que trabajar en forma simultánea.
Y llegar a las políticas públicas. Ahora vamos con los mensajes, pero es interesante porque, así como le decía el doctor Mauricio Cuello, de la insistencia de Bettina y Ana, nosotros la conocemos también, obviamente en el trabajo científico, obviamente en la divulgación, en la comprensión de la ciudadanía, y después en su perseverancia, pues son perseverantes, ¿no? Sí, me dice Mauricio Cuello, con la que dice, bueno, pero esa es una gran virtud que tienen ambas para estar acá, para estar en Maceió, en ese congreso de cronobiología que tuvieron latinoamericano, para seguir insistiendo en estos temas.
No toquen nada.